Es Cine con Andrés Arconada.
Bienvenidos a Es Cine aquí en el radio, como todas las madrugadas de viernes a sábado. Vamos a contaros muchas cosas, concursos, estrenos. Estarán con nosotros Florentino Fernández para hablarnos de Kung Fu Panda 3 y nos vamos a acercar de nuevo a Poveda porque estará en este estudio Elena Furiase. Pero lo primero es saludar a Javi, que está ahí en la parte técnica, y a Sergio, que nos va a hablar, como siempre, en principio de los concursos. Sergio.
Muy buenas. Pues si te parece, vamos a empezar con un nuevo concurso que vamos a tener por gentileza de Fox. Y es que esta semana llega a los cines de toda España Kung Fu Panda 3. Cuando repentinamente reaparece el padre de Po, que estaba perdido hace tiempo, la pareja va a viajar a un paraíso secreto de pandas para poder aprender un poder y así derrocar al malvado villano Kai, que ha empezado a cruzar todo China desafiando a todos los maestros Kung Fu. Y Po, de esta forma, va a entrenar a todo un poblado de pandas con unos personajes muy peculiares. Por gentileza de Fox, vamos a sortear dos packs compuestos por sticker, máscara, pajita, bambú, frisbee, muñeco, corra y palillos. Y la pregunta es, ¿qué gran animal es el gran maestro Oddway?
Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que lo podéis mandar a Estine, más, sino positivo, concurso, @esradio.fm, pero también Twitter y Facebook tienen premio.
Efectivamente, por gentileza de Vértice Cine, vamos a sortear 5 entradas dobles para ver La Modista, una película que llega el próximo 18 de marzo, que está interpretada por Kate Winslet, que es una mujer con un gran talento y con ganas de venganza, y que ha vivido durante un tiempo como diseñadora para las casas de moda más exclusivas de París. Vuelve a su pueblo natal en el desierto australiano y quiere reconciliarse con Molly, su excéntrica madre. Armada con una máquina de coser, va a transformar a las mujeres del pueblo, cobrándose una dulce vendetta con aquellos que le hicieron daño en el pasado. Las entradas son válidas para Cinesa, Yermo, Kinépolis, Cine Dreams, Renoir, Cine Aztec, Florida y Multicines 7. Y la pregunta que hacemos tanto en Twitter como en Facebook, ¿qué moda parece hecha una venganza? Las hombreras, los hipsters, ya sabéis.
Si no sois de Twitter y Facebook de nuestro programa, ya sabéis que para hacerlo podéis entrar en...
En Facebook Es Cine, Es Radio.
En Twitter
Es Cine Radio, todo junto.
Venga, vamos con las taquillas. Cinco primeros puestos en la taquilla norteamericana que van a parar a Dioses de Egipto. En su segunda semana, poco más de 23 millones de dólares. Whisky Tango Foxtrot, en su primera semana flojita, 7.400.000. Ahí sigue Deadpool, después de 4 semanas, con 311 millones, bueno, 311.400.000. Dólares, o sea que casi están los 312 millones. Objetivo Londres, en su primera semana 21.600.000. Y Zootrópolis no ha podido conseguir o sobrepasar en su primer fin de semana los 100 millones, aunque sí ha entrado con 75 millones. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, Spotlight, la película ganadora del Oscar, sube 13 puestos con respecto a su semana anterior y lleva acumulado 2.674.000 euros. El Renacido baja una semana, a pesar del Oscar al mejor actor, y lleva ya un acumulado de casi 13 millones de dólares. Deadpool sigue aguantando ahí después de 3 semanas con más de 8 millones de euros. Zootrópolis, en su cuarta semana, 8.892.000 euros. Y 100 años de perdón, de la película española de la que hablábamos la semana pasada, número uno en taquilla, con 1.600.000 euros. Por cierto, debacle de AB César, tanto aquí como, evidentemente, en los USA. Estas son las taquillas. Tiempo de noticias, querido Juanma, buenas noches.
Muy buenas noches, vamos con noticias que la verdad es que esta semana ha habido bastantes proyectos interesantes que Hollywood está levantando de cara al año que viene, 2017, que suena muy lejos, pero parece que
no, todo pasa.
Vamos a empezar con un director español del cual nosotros nos estábamos preguntando qué había sido de él, porque ya estaba trabajando en Estados Unidos. Hablamos de Juan Carlos Fresnadillo. Después de dirigir 28 semanas después, con bastante éxito, luego ese thriller con Clive Owen, Intruders, que tampoco fue demasiado bien, pero bueno, el caso es que ya estaba instalado. Se implicó en varias películas que iban a ser muy importantes, pero que se vinieron abajo en el último momento. Me refiero al remake de Los Inmortales, el remake del Cuervo, una película sobre un videojuego muy popular llamado Bioshock. Bueno, todo esto no salió delante de ninguno de los casos y fue una pena. Pero ahora se implica en un remake que podría estar muy bien, porque el material de base no es ningún videojuego, sino que es una obra literaria muy, muy buena. Me refiero a Otra vuelta de tuerca, de Henry James, de la cual ya vimos una adaptación memorable, que fue Suspense, con Deborah Kerr.
Y otra de Eloy de la Iglesia.
Sí, es
verdad. Y otra con Marlon Brando, en fin, varias.
Ha habido varias. La más popular,
la mejor Suspense.
La de Jack Clayton, exactamente. Y ahora mismo, pues DreamWorks y Steven Spielberg están planeando a ver cómo sacan adelante una nueva adaptación de esta novela con los guionistas de Expediente Warren, que fue una de las películas de terror de más éxito y más populares y más interesantes de los últimos años. Esos dos guionistas están trabajando ahora mismo en este libro para volver a darle otra vuelta de tuerca a Otra vuelta de tuerca, de modo que podríamos ver una adaptación de Henry James dirigida por Fresnadillo dentro de muy poquito tiempo.
Bueno, pues como tú dices, veremos a ver.
Veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Otro director muy importante está implicado en un proyecto también bastante interesante a priori. Lo digo porque David Fincher es interesante en todo lo que hace, y si es en televisión, incluso todavía más. Ha levantado House of Cards en la cadena Netflix. Luego estuvo también, al igual que Fresnadillo, implicado en muchas series de televisión con HBO, que por cuestiones presupuestarias, hablamos de presupuestos de 100 millones de dólares, lo que maneja HBO para temporadas de Juego de Tronos, y también lo que le estaba proponiendo Fincher. Bueno, eso no salió adelante. Ha vuelto a Netflix para realizar y dirigir una serie que se llamará Mind Hunters, que está basada en un libro de John Douglas y Mark Orshaker. Madre mía, que lo había perdido aquí en el folio. Y lo que narra es el trabajo, es un policíaco, es el trabajo del FBI, de una unidad destinada a atrapar asesinos y violadores, la élite de la élite de la élite, de modo que yo creo que esto suena muy bien. Ya hay un reparto bastante interesante cerrado. Produce Charlize Theron, que también intentó desarrollar esta serie en algunas otras cadenas, y como digo, esto llegará a Netflix, que está en España, dentro de relativamente poco tiempo. Una serie muy fuerte que veremos. Pues
veremos dentro de
meses.
Y nos da tiempo a una cosita más.
Pues una más, que esta, esta no te va a gustar, pero es lo que está ocurriendo. Adaptación de ¿Dónde está Wally? A cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, directores de The Interview, la película sobre Kim Jong-un, Juerga hasta el fin, y muchas otras comedias gamberras americanas de bastante éxito. Esto es un proyecto que también llevaba parado desde el año 2013. Ahora lo ha recuperado Metro-Goldwyn-Mayer con un nuevo guionista. Se ha transformado en un proyecto en imagen real, porque antes iba a ser animación. Ya sabemos que ¿Dónde está Wally? Son esos libros que empezaron a salir en el 87. Sí. El primero vendió 50 millones de copias, una de ellas mía, debo decir, y la verdad es que los niños de esa época lo seguimos con mucho entusiasmo. Bueno, el planteamiento va a ser de imagen real, como digo, va a implicar viajes en el tiempo, con Wally y Wilma, su novia, tratando de resolver algún entuerto, y bueno, a ver qué es lo que tiene preparado Seth Rogen con esto.
En fin, confiaré en Seth Rogen.
Yo no, pero me gustaba ¿Dónde está Wally?
Bueno, sí, vamos a ver qué pasa con todo ello. Buena noticia también para los aficionados a la tele y las series. A últimos de este mes se estrena la nueva temporada de American, que promete muchísimo. Y en España va a ir un día o dos después, en versión original primero, luego
la
doblada,
¿no? Sí.
Que en el estreno en Estados Unidos. O sea, que los que seguimos la serie con pasión, como le pasa a Juanma y a un servidor, estamos deseando que llegue esa fecha para
pues
verla.
Sí, la verdad. Mira, verla. Si no interesa el cine, te quedas en casa y ves cosas como
Además,
American,
promete, por el tema, promete mucho.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. Pero ya os lo contaremos cuando llegue. Juanma, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Es cine. Es radio.
Ya sabéis que esta sintonía nos acompaña al balneario Belarmina, que está ahí en los picos de Europa, que está lleno de buenas cosas, entre ellos sus aguas, que son mineromedicinales. No hace falta esperar a una fecha concreta. Entra ya en su página www.balneariobelarmina.com y ahí podrás ver todo lo que te puede ofrecer este balneario. Nosotros sorteamos una vez al mes una estancia para dos personas, que son 3 días, 2 noches, con todo incluido, menos el viaje, evidentemente, y los tratamientos, aunque sí tenéis un circuito hidrotermal. Hablando de tratamientos, ya puestos a soñar, ¿por qué no entráis en www.balneariolarmira.com? Miráis a ver qué tratamiento os gusta más, nos lo contáis en esradio.fm y ojalá ese tratamiento que te gustaría dar sea el premiado con una estancia, como os decíamos, de 3 días, 2 noches. Balneario de la Armida. Empezamos con los estrenos y lógicamente lo vamos a hacer con Kung Fu Panda número 3. Yo creo que Sergio ya os ha contado el argumento en nuestro concurso, no lo voy a repetir. Lo que sí es verdad que es una película ambiciosa, es una película divertida, es una película que lo único que pretende es que el público familiar, padres, niños, sobrinos, nietos, en fin, todo el elenco pueda pasarlo bien en un cine y durante hora y media disfrute de este osito panda tan particular.
Oh, debes dar el siguiente paso de tu viaje. Un poder increíble te aguarda.
¡Justicia! ¡Es lo que se va a repartir!
2 bandejitas de justicia. Tigresa, ¿tú querías extra de salsa?
La quiere aparte.
Aparte.
Si solo haces lo que sabes hacer, nunca...
Pues si queréis ver más y oír más, evidentemente, en todos los cines de España se estrena ya este Kung Fu Panda 3. Yo al señor que tengo al lado lo admiro mucho, porque es muy difícil hacer tele y que eso comunique. Es muy difícil hacer teatro, y ya ni os digo, y ya no os digo lo que es hacer el doblaje, ¿no?, de una peli. Po, a estas alturas de nuestras vidas, ya va marcado por Florentino Fernández, ¿no?, que es nuestro invitado, del que vamos a hablar, evidentemente, del doblaje y del personaje, porque llega a formar parte, después de tanta peli, de tanta conversación, se lo decía antes de empezar la entrevista, llega a formar parte de su vida. Querido Florentino, ¿cómo estás?
¿Qué tal estamos? Encantado de estar por aquí.
Igualmente te digo. Bueno, ya tenemos una nueva aventura de Po, con muchas diferencias con las anteriores, sobre todo, y la más fundamental, lo comentábamos un poquito antes, se va a encontrar con su padre, con la familia, con el villano hasta ahora, yo creo, más duro de todas las aventuras de Po, de este oso panda especialista o no, depende, en artes marciales y otras similares. Y tú has comentado muchas veces, antes de hablar del doblaje en sí, que es un personaje que lo que más te gusta es la sencillez del mismo.
Sí, es verdad, es un personaje muy muy sencillo, que no tiene ninguna aspiración a nada, simplemente es muy fan de todo lo que rodea a las artes marciales, a los 5 Furiosos, y sobre todo que no está maleado, ¿no?, por la vida. O sea, tiene muchas ilusiones, las cumple, y muchos sueños que persigue y que muchos también los cumple.
No, y además tiene muchas enseñanzas. Es una película, todas las películas de Kung Fu Panda, pero esta, por ejemplo, no iba a decir que tuviera moralejas, pero sí va más allá del puro entretenimiento, ¿no?
Sí, yo creo que además la saga Kung Fu Panda, como tú bien decías antes, es una aventura más. En este caso Kung Fu Panda 3, el 3, bueno, lo han puesto por diferenciarse un poco, pero son películas que empiezan y terminan. Y una de las cosas que me encanta del guión en este caso es esas frases que te quedan marcadas, ¿no? Pues cuando de repente la estás viendo y Po en un momento dado dice, es que no sé quién soy. Y entonces le dicen, no sabrás quién eres, o sea, solo sabiendo quién eres nunca evolucionarás. Siempre, llegarás a ser más siempre que quieras ser otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de enseñanzas, cuando vas al cine, las ves ya no solo en Kung Fu Panda, sino en otras películas, y te gustan porque ves puntos de vista distintos, ves lo que piensa otra gente, en este caso plasmado en cine. Y Kung Fu Panda 3 tiene eso, una aventura para toda la familia, con frases míticas que te quedan ahí, que sales del cine dándole vueltas. Y es un entretenimiento muy sano, sobre todo para todos los públicos, ¿no? Que cada vez más, aunque hay más productos para todos los públicos, es algo que muchas veces es difícil de ver y sobre todo de confiar por parte de los empresarios, ¿no? Es algo un poco complicado.
Po ha tenido una evolución. Hablamos de un personaje que tiene 3 aventuras ya y que ha ido evidentemente creciendo, evolucionando, cambiando, y yo creo que eso es lo interesante para el actor que llevas dentro, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy importante la cantidad de registros que ha tenido este personaje, tanto en la primera parte como en las siguientes. Y sobre todo en esta tercera parte ha variado todavía más la cantidad de registros que bueno, me encontré yo como actor y que se encontrará la gente como espectador. Ya no solo porque es muy emocional, es un personaje que además con la voz tienes que demostrar mucha empatía con la gente y con el público para enseñarles cómo es el personaje, que es un personaje con mucha ilusión, con muchas dosis de sencillez, que algunas veces su torpeza le hace quedar mal, pero que tiene un buen corazón y tiene luego partes dramáticas o un poquito más menos cómicas, en las que sí que demuestra que él está dispuesto a hacer lo que mejor sabe hacer. Y esa es un poco la lucha casi durante toda la tercera parte, ¿no? Que lo que él sabe hacer tiene que evolucionarlo para seguir sabiendo hacer muchas más cosas, ¿no?
Volvemos al inicio. Cuando te ofrecieron doblar a este personaje, ¿uno qué siente? ¿Responsabilidad? ¿Miedo? ¿No me importa, me lanzo?
No, es verdad. Yo en mi casa hago mis doblajes porque es una cosa que me gusta. Y como no tengo ninguna aprobación, simplemente la gente de casa, la familia, los amigos, pues lo haces tranquilamente y quizá puede ser los que mejor salgan, ¿no? Pero cuando ya alguien confía en ti para algo y deposita cierta responsabilidad, pues es inevitable que el miedo y el abismo que se abre de repente es enorme, ¿no? Y más en un personaje como Kung Fu Panda, porque mi trabajo en doblaje, en un porcentaje muy, muy, muy alto, yo diría casi un 99, yo creo que este es el único personaje en el que la voz es una voz muy sutil, ¿no? Muy, muy poco. Otros personajes que he hecho siempre han sido mucho más histriónicos, solo escuchar la voz ya te produce cierta atención más fuera de lo normal, porque es una voz fuera de lo normal. Pero en el caso de Kung Fu Panda, fue un registro el que buscamos junto con Gonzalo Abril, que es el director de la saga, que además es el director de doblaje de las tres partes. Y es un registro tan sutil que me dio mucho miedo al principio, ¿no? Para intentar ubicarlo. Ya una vez que ya estaba, hicimos toda la película del tirón y le pedí al director si podíamos redoblar esos primeros takes donde la voz estaba que ni sí ni no.
Jugando.
¿No? Que estaba ahí, que no sabíamos si era, si no era.
Oye, es curioso porque una de las características de Poe era que no fuera reconocible tu voz. Es decir, tú eres una persona muy conocida gracias a la televisión, para bien y para mal. Por lo tanto, tu voz entre los niños, porque te siguen y tú lo sabes que son muchos de ellos fanáticos tuyos, o fans, vamos a decirlo así. Y evidentemente, perdón, los adultos, había que buscar ese equilibrio que tú me estabas comentando. Es decir, es tu voz, porque no la puedes cambiar, pero tampoco debería ser demasiado reconocible. Es decir, no deberíamos ver y no debemos ver y no se ve, de hecho, en ningún momento a Florentino.
Sí, yo creo que eso es un trabajo de bastante responsabilidad en cuanto a los actores que dijéramos somos famosos y prestamos voces a la animación o al doblaje en general. Porque claro, sí que es cierto que es un reclamo para el público saber que lo ha doblado tal cómico o tal actor, ¿no? O tal humorista. Pero yo en mi caso, claro, la gente me reconoce por muchos registros de voz. Y lo que no quería era, dijéramos, faltar el respeto a la obra, ¿no? La obra en general es una obra que está muy bien pensada, que está muy está con una animación increíble, que además ha ido evolucionando desde la primera parte hasta la tercera. Y sentía esa responsabilidad de que la gente siguiera viendo al personaje por encima de mí. Y la verdad es que siempre lo hago en todos los trabajos que hago, ¿no? Pero en este, especialmente por la sutilidad del registro, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que además el triunfo en un actor de doblaje es ese, que su voz no se reconozca por encima del personaje. O sea, que en cuanto la voz se solapa al personaje, ya tienes el doblaje hecho.
Doblaje que en el caso español es mucho más complicado. Es decir, yo creo que lo comenté yo alguna vez, pero si no lo comentamos, normalmente cuando se hace una película de animación norteamericana, como es el caso, se coge a los actores que van a interpretarla, se trabaja con ellos no tienen en mente o no ven labiales, no ven nada, van trabajando y luego los animadores van, según la voz, van encajando esos movimientos. Con lo cual, digan lo que digan, parten con una ventaja, que tú, de alguna forma, junto con el director de la película, evidentemente, creas el personaje. Tú ya te encuentras hecho el personaje, en este caso viene con una voz muy carismática como es la de Jack Black en la versión original, y primero, no hay que imitar a Jack Black, aunque tengáis un tono similar, si uno ve un trozo en inglés y un trocito en castellano, pero bueno, no hay que imitarle, hay que crear el personaje, pero estás condicionado a lo que tú estás viendo en un monitor o en una pantalla donde vas a tener que encajar tú solo también todas esas acciones, ¿sí? Y encajarlo con la mejor intención, respetando además, evidentemente, con un buen director de diálogos que haya ajustado bien todo el sentido del personaje, porque los labios se mueven en inglés, no en castellano.
Sí, físicamente es un atrevimiento bastante grande, ¿no? El hecho de doblar a... Quizá hay más problema en el dibujo animado que en la acción real, ¿no? Porque en el dibujo animado sí que siempre se parodia, dijéramos, pues en este caso la imagen de un panda, ¿no? Entonces esa parodia te lleva a exagerar los labiales, a exagerar las bocas, los ojos, todos esos gestos que, como tú bien decías, en la génesis de la película en Estados Unidos se hace desde la interpretación del actor, es decir, primero tienen la grabación hecha y luego encajan la animación. En el caso de España y de otros muchos países, cuando hay que hacer el doblaje tienes que intentar simular que esas exageraciones visuales pasen también a través del tamiz de la voz del actor, ¿no? Entonces, tiene una doble dificultad, pero que yo creo que ya siempre está asumida ya a lo largo de la historia del doblaje en este país, que además es casi ya hace 100 años que empezó, y entonces es algo que ya pasa desapercibido, o sea, ya sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que encajarlo en los labios, para que esa voz no parezca que está encima del personaje, sino que está solapada absolutamente y que forma parte como si fuera una epidermis de él.
Difícil, ¿eh?
Bueno, la verdad
es que... No es un trabajo tan facilito como parece, porque además cuando le quitas el sonido original es algo que mueve labios, no es un personaje de carne y hueso que bueno, aunque sean personajes que se mueven y que tienen acciones, pero no es lo mismo que un personaje real, es decir, que tú le puedes acoplar. Claro. Aquí se quita y en principio es un bloqueo, porque ves un muñeco, nunca mejor dicho, moviendo...
Aparte, además, unido a la calidad con la que suelen venir estas imágenes,
claro,
¿no? Porque
claro,
para salvar el pirateo y demás...
Vienes casi en boceto, ¿no?
Claro, sí, es un boceto que muchas veces es, además, boceto, y otros, pues bueno, son imágenes que están
ensuciadas,
que están en blanco y negro, que no están en una imagen final, con lo cual hay veces que las bocas varían una vez está hecho el doblaje o la versión final, y claro, cuando voy al cine digo, joder, si eso se nos olvida hacer. Y alguna vez que me ha pillado con Gonzalo Abril, que hemos visto, por ejemplo, la segunda parte juntos, han dicho, no, es que eso lo hicieron después del doblaje nuestro. Me cago en la leche.
Claro,
pero bueno.
Te faltan datos, ¿no?
Sí, sí, en ese momento te faltan datos. Pero vamos, yo creo que mérito tiene por eso, sobre todo porque intentamos respetar la obra original tal y como viene, y lo único que hacemos es, pues en el translate, nunca mejor dicho, pasar esa voz del original al español en este caso.
Y creándolo, o sea, no hay que quitarse
sí,
mérito.
Efectivamente, no quito mérito, pero quiero decir efectivamente que es creando, esa voz tiene que estar creada para pegarse al personaje y a todos
sus gestos.
Y formar
parte,
¿no?,
del mismo.
Claro, claro.
Es curioso porque alguna vez te han preguntado, ¿por qué crees que te eligieron? Y siempre dices, porque estoy gordo. Hombre, yo creo que te eligieron por algo.
No, bueno, sí, yo supongo que hice la prueba como supongo que lo harían otros candidatos, y se mandó la voz a Estados Unidos, en Los Ángeles lo vieron, lo chequearon y al final me dieron el ok. Y la verdad es que, bueno, pues siempre la comedia siempre es algo que está en mi vida y tampoco hay que ponerse muy solemnes para decir, no, es que me eligieron porque mi registro de voz le encajaba perfectamente al personaje. Es cierto, pero bueno, yo creo que eso tampoco a la gente le mola reírse y ya está. Entonces, cada vez que me preguntan por qué te eligieron, digo, pues por la única pega fueron las gafas, porque él no tiene gafas y yo sí. Y yo tampoco, no tengo pelo y él tiene mucho, pero vamos, lo arreglaríamos, llegaríamos a un acuerdo.
Eso te quiero decir, que no descartes que en la próxima le pongan gafas, ¿no?
Pues, no, si esto sigue así...
En homenaje, ¿no?
Claro, si esto sigue así tendremos Kung Fu Panda 1530, entonces saldrá con gafas, con garrota o yo qué sé.
No, está funcionando muy bien, además... Yo creo que se nota mucho la coproducción con China. En algo yo creo que muy importante en este Kung Fu Panda que no hemos destacado, que es lo visual. Quizá visualmente la más rica. A mí
yo creo que además han evolucionado, ¿no? O sea, han marcado un antes y un después. Ya cuando en su momento también, no recuerdo ahora mismo qué película, pero marcó un antes y un después en la animación. Creo que en esta parte, en esta entrega, vemos que se atreven con cosas que, a nivel de usuario, como soy yo, a nivel espectador, pues me quedé alucinado, ¿no? Como el tratamiento de transparencias o hacer una misma secuencia en diferentes tonos del mismo color. Atreverse con un oso que se ha caído en el agua y cuando sale el pelo tiene cierta textura. O la lucha final, cuando hay unas transparencias en las que él está metido dentro del... del dragón, de su guerrero del dragón. Entonces, eso yo creo que visualmente enriquece mucho más a la película. Aparte de que cada fotograma que veamos por cualquiera de los sitios, que ahora mismo está todo Madrid y toda España inundado. Lleno, inundado de Po, aparte de que ese fotograma que vemos en cualquier lado está con un estándar, un nivel de estándar alucinante, luego cuando ves la película te das cuenta de que hay cosas que han ido cambiando y que han ido evolucionando en cuanto a la animación. Y además, fíjate que estábamos haciendo el doblaje y en cada uno de los fotogramas yo veía, sabes que en las salas de doblaje pues viene el fotograma con sí. toda la información, los takes, hay mogollón de números,
el tiempo, sí.
en el tiempo en cada uno de los marcos, ¿no? Y había una cosa que nunca había visto, y en el marco inferior izquierdo, que ponía el nombre de una persona, una fecha y luego varios nombres más. Ponía el nombre de una persona, dos puntos, y varios nombres más, como si fuera un equipo o algo así, ¿no? Y le dije al director, digo, ¿esto qué es? Que nunca lo había visto. Dice, esos son los animadores que corresponden a cada uno de los fotogramas. Porque claro, yo iba viendo fotogramas y iban cambiando esos nombres, ¿no? Y entonces digo, joder, ¿cuánta gente hace esto? Dice, pues creo que son 500 personas las que están ahí en DreamWorks trabajando para una peli de este tamaño, ¿no? Y sobre todo eso, repartiéndose las secuencias o los diferentes cuadros o frames. Por lo que claro es
y
que
personajes.
Digo... Y personajes. Y digo, joder, es que cada frame de estos es que es arte, es un arte, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues como es algo comercial, va, enseguida que es comercial es, vamos a ver al puto panda al cine o qué. No, y cuando vas dices, hostia, es que esto es un nivel de animación, pero sí, top, top.
Es brutal, es verdad que...
Y con muchos españoles, además, ¿eh?
Sí, sabes que aquí no hay tanto trabajo en la animación. Y evidentemente trabajan fuera, tanto en Disney como en DreamWorks, que son las compañías más fuertes, están ahí trabajando. Y además lo hacen muy bien. De hecho, algunos personajes, la creación de eso se deben a españoles. Y enhorabuena. Por cierto, ti, ¿este personaje te ha invitado a ir más a los chinos, a comer, a hacer kung fu? o lo rechazas un poco?
No, yo a mí me encanta la filosofía china, la comida china, la gastronomía, me encanta. Todas estas cosas relacionadas con la meditación, la reflexión. Creo que todo eso en Occidente, pues no sé, tenemos poco, ¿no? Lo único que hacemos es trabajar y gastar lo que hemos ganado y así. Ese es el ciclo que tenemos, ¿no? Pero también te confieso que no he ido nunca a China ni voy a ir. O sea, es que no me llama nada la atención. O sea, es que está en un sitio, además, que es que hace un calor y una humedad tan brutal y tengo la sensación de que hay mucha gente. Entonces me agobia pensar ir ahí, ni a Japón ni a China. O sea, toda esa zona la tengo pendiente todavía de explorar. Pero que no me atrae nada, no me llama la atención por eso, porque paralelamente que consumo muchos productos orientales, tanto en la gastronomía... pues eso, Kung Fu Panda me encanta, pero ir allí, no sé, no me... Me agobia mucho pensarlo.
Tú como un amigo mío, por eso están los documentales.
Bueno, en este caso sí. No, pero tengo que ir y tengo que hacerme una buena exploración de la zona, pero a priori me parece que es un poco una sensación como de una discoteca que no sé dónde está la salida de emergencia, ¿no? Entonces me agobio un poco.
No me extraña. Y lo de Kung Fu nada, ¿no?
Lo de Kung Fu... ¿Sabes qué? Vamos a ver, yo tengo un problema, no sé si es un problema o una virtud o qué es. Yo estoy gordo, pero mi cerebro no os lo cree. O sea, es increíble. Mi cerebro dice, bueno, tú eres un tío súper ágil y tal. Y claro, me di cuenta de que estoy gordo cuando salto y la gravedad pues chupa de mí mucho más de lo que yo pensaba que tenía que chupar. Entonces, claro, entre mi cerebro por un lado y luego la objetividad de mi cuerpo por otro, pues digo, bueno, pues sí, yo estoy un poco ceboncete. Pero bueno, voy al gimnasio todos los días, me machaco. Y tú dirás, ¿para qué vas al gimnasio si estás cuadrado, no? Digo, pues es que tengo que mantenerme. Es que tengo que... Porque cuando te dejes un poco de ir al gimnasio, ya la has cagado.
Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Eso.
¿Eres capaz de ver Kung Fu Panda con cierto distanciamento?
La verdad es que...
Después de tres...
Sorprendentemente, tres. Sí. Me meto en la película también. No me doy cuenta de que soy yo. Y eso me gusta, en el fondo me gusta mucho, porque esa es la intención que tengo inicial. También es cierto que el doblaje se ha hecho pues hace un mes y medio o algo así, o sea que ya había secuencias que tenía que no recordaba muy bien. Pero cuando entro en un producto en el que he participado y me sorprende, digo, creo que es buen trabajo, ¿no? Porque la idea, y sobre todo en doblaje, es eso, que no parezca que soy yo
Y fíjate, esta es mi voz y esta sería la voz del panda, o sea que tampoco hay mucha diferencia. Pero sí que hay pues, subidas y bajadas de tono y, bueno, la boca se abre un poco más para que cuando salga la voz sea más simpática, porque si dejo la boca cerrada, pues cambia la cosa mucho. Entonces, claro, esa diferencia tan sutil me ha costado mucho tiempo trabajarla y coger y tenerla muy, muy presente. Pero claro, cuando voy al cine y lo veo, digo, jo, pues está bien la intención que tenía inicialmente y ha salido bien al final.
Yo creo que algo tiene Florentino, cambia un poco de tema, cuando la tele que dicen que quema, a ti no solamente te ha quemado, sino que te refuerza. O sea, eres capaz de que los directivos de cadenas te elijan para que estés en un talent, para que estés en no sé dónde, para que hagas humor, para que hagas sketch y para que hagas un papel dramático en Águila Roja. Es decir, el abanico de posibilidades que te ha dado la televisión se le dan a pocos. Es decir, algo tienes que no tienen otros y que no te quema.
Yo no sé, yo sí, recuerdo, por ejemplo...
No sé si a nosotros nos parece eso, tú sabes dosificarlo, decir, ahora voy a hacer esto, ahora voy a parar aquí...
No, la verdad es que siempre intento hacer lo que no he hecho, lo que me supone un reto, ¿no? Y que sé que puedo hacerlo. Aunque me salga un poco más a lo mejor de lo que la gente tiene en mente que soy en esta profesión, ¿no? Y no haría más cosas porque creo que me saldría todavía mucho más. O sea, que ya llegaría un momento en el que diría la gente, pero este señor no ha puesto un restaurante de carne porque tiene ahora un japonés con sushi. O sea, ¿sabe? Pero que me haría muchísimas más cosas, pero también intento hacer caso al mercado. Y en el tema de no quemarse, yo recuerdo cuando estábamos con el equipo de Pepe Navarro, que de ahí además han salido muchos talentos ya no solo delante de las cámaras, sino también detrás... liderando hoy en día grandes productoras de televisión y muchos equipos creativos. Y yo me acuerdo que con los guionistas decía, joder, es que tengo una idea de un personaje, pero me lo voy a guardar para más adelante y tal. No, ¿para qué te lo vas a guardar, tío? Tú tienes que hacerlo, si te sale tienes que hacerlo y tal. Y entonces me acuerdo que Pepe nos decía siempre, dice, el que se quema es porque hace siempre lo mismo. Y entonces siempre que intentes hacer cosas diferentes, ofrecer a la gente... cosas diferentes, pues la gente verá que va consumiendo ese entretenimiento que tú les ofreces, ¿no? Y bueno, pues eso la verdad es que me ha funcionado muy bien. Siempre que tenga algo que ofrecer, lo ofreceré. Y cuando no, pues ¿para qué redundar en lo mismo, no? Si la verdad es que yo no quiero... ¿Sabes qué pasa? Que soy un poco triste en este sentido. Yo no quiero llegar a ningún sitio. No quiero tener un premio de tal cosa o de otra o llegar a tener un Oscar o para hacer esto tengo que ir por este camino. No, simplemente quiero ser feliz. Y dentro de esa felicidad, pues bueno, si me pagan, pues estupendo. También te digo que he hecho cosas sin cobrar y se lo he contado a algún amigo y me ha dicho, tú eres muy tonto. Digo, ya, pero es que me molaba hacerlo.
Como cuando... experiencia, ¿no?
Claro, y encima pues tengo que pagar la seguridad social. O sea, que al final palme
no,
el
y comes dinero. Todos los días.
Sí, también... sí, no, y como mucho. Y no como bambú, te lo aseguro.
Es una familia detrás. Sí, sí. El cine no es ninguna asignatura pendiente, pero yo creo que hay una debilidad tuya y que además cada vez que puedes lo haces es el teatro. En distintas facetas, como actor, en piezas, como... monologuista, vamos a ponerlo también, por situar los conceptos, y es algo que te envenena, nunca mejor dicho, en el buen sentido. El teatro sí es una pasión, ¿no?
Sí, el teatro me encanta porque yo creo que todos los que nos dedicamos a hacer reír a la gente o a interpretar cualquier papel para arrancar cualquier tipo de emoción, lo hacemos dentro y fuera del marco profesional. O sea, no esperamos a que nos paguen para hacer reír, ¿no? Entonces yo siempre digo que el teatro te da lo que no te pueden dar otros medios, que es la inmediatez de la emoción que tú estás lanzando o que tú estás intentando generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el teatro es como algo muy, muy romántico, que sé que está ahí y que siempre que puedo intento acercarme, ¿no? Y desde diferentes productos que intento que no sean los convencionales de siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la aventura de 5hombres.com, pues era un formato nuevo con monólogos y con música, canciones, que luego al final hacíamos todos los actores juntos. Luego hice con José Mayuste una pareja un poquito más...
convencional.
Una pareja de miedo que era un teatro un poquito más convencional, era ya un montaje teatral en condiciones, de comedia, con diferentes tonos de humor. Ahora estoy con Dani Martínez haciendo una gira... que es un espectáculo de teatro más que una obra de teatro o un stand-up, un monólogo. Y dentro de eso, todo lo que hago me encanta por eso, porque me encanta la disciplina teatral, pero a la vez me gusta no tenerla. Entonces, siempre que me ofrezcan cualquiera de los procesos que pueda tener la disciplina de actor o de cómico dentro de la profesión, pues siempre que yo pueda hacerlo y que sea solvente para ello, lo haré.
Dicen que ya tenemos que despedir, pero... voy a hacer una pregunta que alguna vez se lo hago a los protagonistas, ¿no? Es, imagínate que no tienes nada que ver con Kung Fu Panda, que ya es mucho imaginar. ¿Por qué irías a verla?
Pues mira, iría a verla porque el boca a boca he escuchado que es una película muy divertida en la que puedo ir con mi hijo o con mi hija y puedo ir con mi madre también. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que como entre el curro, que salgo de la oficina, estoy todos los días ahí pringado. Luego me encuentro con los atascos. A mi hija la veo un poco tal. Mi madre que anda por ahí, que he venido del pueblo unos días, y es que encima casi ni la he podido ver, y las pocas veces que veo, hemos medio discutido porque me deja las zapatillas ahí, medio en la cocina. Y entonces digo, joder, pues vamos a ir a hacer algo juntos. Y vamos a intentar ir al teatro, pero es que no te creas, que ir al teatro los tres es que es muy complicado. Entonces me han dicho que Kung Fu Panda, que está muy bien, que es una horita y media además, que tampoco cansa, y que te vas ahí con tu hijo y con tu madre... Y no pasa nada, o sea, es de esas cosas que en familia, que además somos muy la España de familia para las barbacoas y eso, pero nada más. Para lo demás parece que no encontramos momentos, entonces voy a ir a verla con eso. Precisamente ha venido mi suegra ahora y vamos a ir mi madre y mi suegra, que tampoco es que se vean mucho, pero mira, se van a verlo justo antes del cine y después.
Se van a reír, ¿no?
Claro, y una hora y media calladas, o sea que eso es lo importante. Y yo creo que por eso iría, porque es un producto para toda la familia de los que quedan pocos.
Yo iría, entre otras cosas, porque estás tú como doblador,
Muchas gracias.
Lo haces muy bien, porque es muy difícil tu trabajo y porque eres un hombre querido, que eso es lo más importante en cualquier profesión, que te quieran, y tú lo sabes, desde el más niño hasta el más mayor, porque pones mucho corazón en tu trabajo, no solamente como doblador, sino como actor. Así que, querido mío, que te
Muchas
vaya
gracias.
Muy bonito, que es lo importante, no solamente con el panda, que haya muchos pandas, sino que te vamos pronto en teatro, en tele, en lo que te dé la gana.
Muchísimas gracias.
En esa virtud que tienes de atreverte, está tu grandeza. Querido.
Muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Es cine. Es radio.
Hace unos años una famosa obra teatral, El Nombre, fue llevada al cine de la mano de la industria francesa, suponiendo un éxito mundial. De hecho, en España se está representando también en teatro, lleva ya dos temporadas, El Nombre, precisamente, también basada en el mismo texto. Bueno, los italianos son capaces de volver a hacer remakes de películas que se han hecho más o menos recientes. Ya lo hicieron con Bienvenidos al Norte, un suceso de la taquilla francesa que la convirtieron en Bienvenidos al Sur, y ahora han hecho este remake del Nombre, que se llama El Nombre de Bambino. El argumento es el mismo: un día cualquiera se reúnen unos amigos, uno de ellos le dice, están esperando a una de las parejas, y le dice que van a tener un bebé y que ya tienen el nombre del bebé. El nombre va a desatar un auténtico follón, nunca mejor dicho, a la hora de la elección de ese nombre. Hay que decir que, a diferencia de la película francesa o de la función de teatro, han intentado hacerlo muy en serio, quitando el humor que tenía en sí, y para mí es un gran, gran, grandísimo defecto y un lastre, sobre todo la interpretación de Alessandro Gassman, que es un actor terrible, que yo no sé por qué nos llegan películas con este buen señor, nada que ver con su padre, el gran Vittorio, ¿no? Menos mal que está Valeria Golino, que de alguna forma soluciona la papeleta de aguantar a este actor bastante histriónico y malo, por otro lado. No es una gran película, las cosas como son. El Nombre del Bambino.
Chateau d'Ambolé, Blanc de Blanc, 1996. 930 euros.
930 euros.
Nada, ninguna reacción.
Teléfono.
¿Cuánto llevas cocinando?
Toda la tarde.
¿Y el genio?
En Twitter.
Llega por fin a la taquilla española una película que ha sido premiada en multitud de festivales de Valladolid, sobre todo en el apartado de mejor película para el público, el premio del público. Se lo ha llevado en Sevilla, pongo solamente el ejemplo de España. Se ha llevado el de Sevilla, se llevó el de Valladolid, entre otros, y estuvo nominada y se llevó también el premio Goya a la mejor película europea. Además, ha estado nominada por Francia al Oscar, a la mejor película de novela no inglesa, y si no llega a estar El hijo de Saúl, estamos convencidos que Mustang se hubiera llevado ese Oscar. ¿Qué tiene esta película que gusta tanto a todo tipo de públicos? Bueno, pues yo creo que sobre todo la historia que cuenta, que es muy local, pero también es muy cercana. Es una película francesa, pero dirigida por una directora de origen turco, y los protagonistas la sitúan también en Turquía, donde en ese pequeño pueblo, cinco hermanas que tienen las edades entre 12 y 16 años, pasan un verano, juegan con compañeros, etcétera, y es algo que los vecinos no van a ver con buenos ojos y van a encerrarlas. Su tío las va a encerrar y de alguna forma las va a ofrecer al mejor postor a la hora de emparejarlas o llevarlas al matrimonio. Una de las niñas, bueno, todas en general, pero una de las niñas que va a ser la cabeza de todo, se va a rebelar contra esta injusticia. La película pone en solfa muchísimas cosas, muchísimas. Entre ellas, pues, ver sexo donde no lo hay, comprensión. Bueno, un país que encima pretende ser europeo, porque ya habéis visto las condiciones que ha puesto este señor, que cada día es más islámico. En fin, dicho esto, comentaros que Mustang es una película que merece la pena que vayáis a ver, que Sergio estuvo con su protagonista más joven, todo un prodigio, bueno, todas están estupendas, pero especialmente su protagonista. Vamos a oír un poquito y después la entrevista que mantuvo Sergio con, como os decía, con una de las intérpretes de Mustang.
Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Si intentas arreglarlo para que me case con otro, voy a gritar.
¿Pero qué dices?
Mustang es una película que trata temas muy serios, muy duros además, y eres muy joven y la película cuando la hiciste todavía eras más joven. ¿Entendías completamente el guión o tuvieron que explicarte alguna parte?
No, la verdad es que sí que conocía estas cosas antes de hacer la película y no necesité ninguna explicación especial. La verdad es que vivo en Turquía y sería un poco raro no saber de estas cosas. Así que sí, lo comprendía.
Fue duro el rodaje para ti porque tu personaje no lo pasa excesivamente mal, pero tampoco lo pasa excesivamente bien.
No, como te contaba, es distinto verlo desde entre bambalinas, digamos, ¿no? Incluso hay escenas que son duras. No sé si has visto la película, pero cuando estamos llorando después de la boda, después del corte seguíamos llorando porque era un momento muy emotivo, ¿no? Y teníamos esta conexión entre nosotras tan especial y fantástica. Y nos sentimos como hermanas en realidad. Así que bueno, el rodaje, todo este viaje ha sido en realidad muy divertido y muy interesante. Y todo el mundo intentó ayudarnos además, así que en ese sentido no fue duro rodar la peli.
Una de las claves precisamente de la película es la complicidad que existe entre vosotras, que realmente parece que sois hermanas. ¿Surgió en el momento en que os conocisteis y la trabajasteis?
Antes del rodaje dedicamos 2 semanas a ensayar, a jugar también, incluso para estimular el contacto físico, digamos, y el visual, para estar juntas, para aproximarnos. Pero todo fue muy natural, ¿no? Nos sentimos muy cómodas en todo momento trabajando juntos, nos sentíamos como hermanas. Y en el rodaje hay algunas escenas en las que estamos jugando, riéndonos, etcétera, y la verdad es que era muy real, ¿no? Porque estábamos jugando de verdad y sencillamente había una cámara ahí rodando, pero nos lo estábamos pasando bien juntas.
Hablábamos de la dureza de los temas de la película, pero sin embargo es una película que no cae en el morbo porque lo cuenta a través de los ojos inocentes de su personaje. ¿Cómo ve esta forma de contar la película, de contar problemas tan serios a través de esa inocencia?
Eso es lo que me gusta a mí también de la película. Hay personas que no entienden lo que pasa cuando el tío entra en la habitación, ¿no? La verdad es que está violando a estas chicas. Está claro ahora, ¿no? Pero es el punto de vista de Lale, la más joven, la que cuenta la película. Por eso el público se siente un poco confundido, como ella está confundida también. A la hora así de esta manera se ve un poco lo que siente ella, lo que percibe. Ella no sabe muy bien lo que ha pasado, pero cree que ha visto algo. Y lo mismo cuando cuenta la historia, cuando, por ejemplo, muere Eche, todo lo que les pasa, digamos, de esta manera el público conecta con el personaje y entiende sus sentimientos.
De hecho, la película comienza con inocencia. La inocencia está en todo el guión y es un juego inocente entre niños que lo malinterpretan los adultos, ¿no?
Sí, sí. Al principio de la película, mi opinión, al principio de la película, Lale es muy pequeña y es verdad, es una chavalita inocente que quiere jugar con sus amigos y amigas, salir y hacer lo que hacen las chicas de su edad. Pero al final de la película, digamos, ha tenido que sufrir tanto, que ha tenido que crecer y madurar muy deprisa. Y tiene que enfrentarse a este problema. Finalmente se ha convertido en una mujer, una chica más madura, más fuerte, que ha luchado por lo que quería.
Turquía, el país en el que se desarrolla la historia y de donde es usted también, es un país muy interesante porque tiene una parte europea, una parte occidental, pero también otra parte oriental, otra parte más conservadora, más tradicional. ¿Cómo ve una chica joven como es usted esa situación de Turquía actual?
Sí, es verdad, es un país muy heterogéneo. No hay una única forma de ver las cosas, hay ideas muy distintas entre la gente. Como has dicho antes, hay gente que es más conservadora y otra más abierta. Pero este tipo de cosas no solamente suceden en un lugar específico de Turquía, todo está muy mezclado, ¿no? Incluso hay lugares urbanos donde se podría dar esta mentalidad. No estoy diciendo con esto que todo el mundo, por ejemplo, apoye los matrimonios apañados, ¿no? O amañados. Pero sí que hay ideas o percepciones sobre cosas que la mujer tiene que hacer o no debe hacer.
Uno de los elementos que de la película que destacaría sería el carácter de las niñas. No tienen un carácter victimista, sino al contrario, luchadora, y eso hace que la película al final no caiga en una gran tragedia, sino que tenga ese tono más, incluso en algunas partes de la película, con cierto humor.
Pues eso es lo que a mí también me gusta de la peli. La realidad es muy dura y es áspera, pero me gusta también ver la película como un cuento que tiene en realidad un final feliz. La directora siempre nos decía que piensa que estas chicas son un único personaje con 5 cabezas y 10 piernas, ¿no? Y cuando intentan escapar en ese viaje, la verdad es que luchan por conseguir lo que quieren, ¿no? Consiguen su objetivo. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Y lo que pienso que la película aporta, inspiración, ejemplo, valor, no termina en tragedia, no. Las dos chicas al final no mueren, no se las obliga a casarse como las demás hermanas. Eso me gusta.
Es su primera incursión en el mundo del cine. ¿Le ha gustado la experiencia? ¿Va a querer seguir trabajando en el mundo del cine?
Sí, la verdad es que sí. Para mí ha sido una experiencia alucinante y me gustaría que el resto de los proyectos que tenga que hacer se parezcan a este. No sé si entonces me voy a divertir tanto. Además, hemos viajado por todo el mundo presentando la película. Ha sido una experiencia alucinante, maravillosa. Hemos ido a muchos festivales y nos han dado muchos premios. En fin, todo esto ha sido maravilloso.
Le iba a preguntar justo por ese recorrido por todos los festivales como el de Toronto, el de Valladolid, donde lo veíamos aquí en España, y también premios como el de Cannes. Se ha llevado premios de la Academia Española, los premios Goya, y la pena fue que no llegó al colofón, a los Oscars, ¿no?
Sí, pero no pasa nada, porque todas hemos tenido una experiencia maravillosa, y eso me parece más importante que conseguir el premio en sí. Todo lo que nos ha pasado ha sido estupendo, los premios, conocer nuevos lugares, nuevas culturas y además ayudar a la gente, proporcionar. Me parece que estoy muy satisfecha. La verdad es que si nos lo hubieran dado, pues hubiera sido ya total, pero no nos vamos a poner a llorar por eso. Bueno, sí que hemos llorado, pero no te lo cuento. Sí, todo ha sido asombroso. Y bueno, pues ya está, no hay que darle más vueltas.
¿Cree que podría ayudar a una chica que esté pasando la situación que cuenta la película para darle valor?
Yo creo que sí, porque tiene esa capacidad de conectar con el público y eso es da un poco la diferencia, ¿no? Sí que puede inspirar a otras chicas porque son chicas muy pequeñas, pero también son muy fuertes y tienen esperanza, son optimistas y vitales. Y el tema más importante de la película seguramente es la esperanza. Si no hubiera esa esperanza, la verdad es que se quedarían en la casa, se resignarían a casarse como las otras hermanas, pero tienen esperanza, luchan por lo que quieren. Y para mí lo más importante, lo que les diría a estas chicas que tienen problemas, es que siempre hay esperanza.
Pues ojalá que ese mensaje llegue a esas chicas. Muchísimas gracias, nos encantó su interpretación, nos dejó con la boca abierta cuando la vimos en el Festival de Valladolid y espero verla muy pronto de nuevo porque eso significará que habrá hecho nuevos proyectos. Muchas gracias.
Vamos con una película que firma Angelina Jolie Pitt, porque ella ya se ha puesto el apellido de su marido como pegado al de Jolie. Es una película interpretada, producida, dirigida, escrita por Angelina Jolie y que de alguna forma ha querido brindar un homenaje a esas películas que a ella le deben gustar mucho, del llamado cine europeo, sobre todo de los 60 franceses, y precisamente lleva su acción a Francia. Ella, el personaje de ella es una bailarina, una ex bailarina. Su marido es un escritor de éxito que ahora está en pleno proceso de creación y no le va muy allá. Además le gusta mucho la bebida, están pasando un momento terrible y bueno, van a intentar en esos días que van a pasar pues en la Costa Azul, porque es un lugar de la Costa Azul francesa, él va a intentar reencontrar su inspiración, ella va a intentar reencontrar a su amor, reencontrar todo el dolor que tiene dentro, expulsarlo. Todo esto es un poco en un proceso de 2 horas bastante lenta, por otro lado, lo que nos pretende contar Angelina Jolie, que le ha salido una película muy pedante. Tengo que reconocer que Brad Pitt está fantástico y que ella misma está muy bien como actriz, pero de verdad, si lo hubiera aliviado un poco la película, nos hubiera hecho a todos un gran favor. Frente al mar.
¿Vamos a hablarlo alguna vez?
Vanessa.
¿Me oyes?
Ya sabes por qué.
¿Quieres hacerme daño?
No eres nada.
Hazme daño.
¡No!
¡Más!
¡No!
¡Basta!
Vamos ahora con una película de terror. Casi toda la semana nos llega terror, sobre todo pensado en los adolescentes. Es el caso de No crezcas o morirás. Una película de bajo presupuesto, pero bueno, que en definitiva cumple lo que tiene que cumplir este tipo de cine, que les guste a ellos, que les pegue algún que otro susto y que más o menos lleve las reglas que tantas veces hemos visto en el cine y en este tipo de género. En este caso estamos en una isla perdida, en medio del Atlántico. Un grupo de adolescentes que viven en un orfanato aislado se da cuenta de que su vigilante ha desaparecido. Disfrutan ellos, 5 de ellos, disfrutan una noche de libertad hasta que abandonan el centro y al llegar a la ciudad descubren el caos. Una extraña enfermedad ha afectado a los adultos que viven en la isla, convirtiéndolos en zombies, asesinos que acaban con todo a su alrededor, incluso con sus propios hijos. El por qué o no, lo tendremos que ver o no también en la película. Ocurre en una isla y detrás de esa isla, no, pues les han aislado, se supone que todo va bien, pero bueno, nos vamos a centrar en lo que cuentan. Así suena No crezcas o morirás.
Esto es una emergencia. No salgan de sus casas.
Son todos malos.
¿Quiénes?
Los mayores.
¡No!
¡Basta! ¡Suéltala! ¿Qué ha pasado?
Mi padre ha matado a mi hermana. Así.
Todos vamos a morir.
Tribunal es nuestro siguiente estreno y nos cuenta la historia de un anciano activista, cantante popular, conocido como el poeta del pueblo, arrestado y juzgado por una acusación surrealista. La letra de una de sus canciones ha incitado al suicidio a un trabajador de aguas residuales. A medida que el juicio avanza, vamos a conocer las vidas privadas de todos los afectados por el suceso. Bueno, película de estas que se estrena en muy poquitos cines, que funcionará, imagino, más o menos en la versión original y que el gran público, ante la escasez, además, de promoción de la misma, pues no va a ir a ver. Carl Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, entre otros, son los protagonistas de Von Togwak, un western. Sabéis que poquito a poco dicen que el western ha muerto, pero nos va llegando de vez en cuando, incluso en este mismo año han llegado ya varios, ¿no? Nos situamos en 1850, la llegada de un forastero a la pequeña localidad de Brightcup levanta las sospechas del sheriff, que se llama Frank Kilhan, el que interpreta a Carl Russell, que le detiene después de una disputa. Una mujer cuida del preso en la cárcel hasta que una noche ambos desaparecen. La única pista de la desaparición es una flecha que parece pertenecer a una violenta tribu de indios antropófagos. El sheriff irá a la búsqueda de los desaparecidos, acompañado de su viejo ayudante, interpretado por Richard Jenkins, de su curtido pistolero Matthew Fox y del marido de la desaparecida, Patrick Wilson. Película que mezcla el género de terror con el suspense y sobre todo con el marco del western. De todo ello que sale, pues podéis ir al cine y comprobar de qué va este Von Tomahawk.
Hay un problema grave. Su mujer ha sido secuestrada.
Ella lo es todo para mí y esos salvajes. Dios sabe lo que le estarán haciendo cada segundo que nos retrasamos.
¿Sabe quién ha sido?
No tiene nombre.
¿Cuántos cree usted que hay?
Da igual, no tiene ninguna posibilidad, sean cuantos sean.
Iré con usted.
No, te necesito aquí.
Para esto están los segundos, para ayudar en una emergencia. Voy a ir.
Vamos a hacer un viaje de 5 días en 3. Montaremos mucho y dormiremos poco.
La semana pasada os hablábamos del estreno de Poveda y ya anunciábamos de alguna forma la precariedad que a veces distribuidoras españolas pequeñitas tienen a la hora de enfrentarse a otras más grandes y poder situar sus películas en los cines. El caso de Poveda, que está en 50 cines de toda España, ha sido muy llamativo porque, bueno, primero se ha estrenado en pocas salas, se ha estrenado en condiciones bastante malas y además en sesiones bastante imposibles. Con todo y con ello, ha conseguido una cifra estupenda de más de 1,000 y pico euros por copia, y eso está fenomenal para un primer fin de semana y para un estreno tan pequeño, así que espero que siga funcionando porque la película merece la pena. Recordar que hace referencia al padre Poveda, que fue fusilado en julio del 36, justo cuando estallaba la Guerra Civil Española a manos de las milicias republicanas, un hombre que luchó por la educación, por la libertad y sobre todo por ayudar a expandir, como os decía, esa educación a través del grupo que creó, las Teresianas, que eran seglares que bajo el prisma católico enseñaban a otras chicas a salir adelante. Y entre esas chicas hay una actriz que nos gusta muchísimo. Vamos a escuchar un poco de Poveda y a continuación la entrevista que vamos a mantener.
Ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela.
Me llamo Pedro.
¿Y quién da de comer a esos angelitos?
La caridad, la misma que mantiene todo.
Te aseguro que su evangelio en nada se parece a esta locura.
Es tiempo de misericordia. De tener paz. Y de dar paz.
Cristo nos enseñó a amar y a perdonar.
Te aseguro, Manolo, que la luz siempre se impone a la oscuridad.
Bueno, yo tenía muchísimas ganas de entrevistar a esta actriz que tengo a mi ladito, por muchos motivos. Primero porque es muy buena actriz y es lo que realmente me gusta de ella. Y después porque, bueno, yo quería comentar a ver un poco lo que pasó con el capítulo de Jorge Sanz, ya una vez visto, también hablaremos de ello. Pero fundamentalmente vamos a hablar de Pepita. Pepita fue una de las mujeres claves en la vida del sacerdote Poveda, que como sabéis, y lo hemos comentado antes, fue el creador del llamado movimiento teresiano, como estas mujeres, creó un movimiento de mujeres maestras que daban clases desde una perspectiva cristiana o católica algo que no estaba en un principio muy bien visto y que tuvo que luchar contra el propio estamento eclesial y evidentemente con todo lo que vino después, y ahí están, desperdigadas en el buen sentido por toda España, creando una labor yo creo que muy, muy importante. Bueno, pues Pepita fue una de las primeras, una mujer que tuvo que renunciar a muchas cosas, enfrentarse a una sociedad hostil ya en muchos momentos hacia la Iglesia, hostil hacia la mujer, que no se le consideraban los derechos de elección fundamentalmente, y evidentemente una mujer muy rica, ¿no? Y para eso necesitaba una actriz muy buena, como es el caso de Elena Furiasa, querida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, qué maravilla.
Porque era complicado humanizar este personaje, que lo entendiésemos en la longitud del propio tiempo que da una película, que no es la vida real, entender cada una de sus causas y sobre todo por qué se pone, nunca mejor dicho, el mundo por montera a la hora de elegir, dar clases a pesar de todas las dificultades. Pepita es un bombón, pero podría haber sido un bombón venenoso.
Totalmente, sí. Además, a mí me da mucho miedo cuando hago este tipo de películas, porque no quiero que nadie piense que esto es una película basada en la religión y que nadie crea que a lo mejor mi pensamiento es radical, en absoluto. Y el director, Pablo Moreno, ha sabido muy bien llevarlo, porque él lo ha llevado más hacia el mundo de la educación, hacia el mundo de la libertad, el mundo de las mujeres, del trabajo, de las elecciones de cada uno. No es una película, aunque sea una película religiosa, y que es verdad que la religión o la fe está muy metida.
Hombre, porque Poveda fue quien
porque
fue.
Porque Poveda fue un sacerdote.
Y además un mártir, porque evidentemente murió en los primeros días de la Guerra Civil. O sea, eso está claro. Al momento que coges su vida, algo...
No te puedes desvincular
de ahí. No puedes
de
desvincularte.
Ahí.
Y el movimiento que creó, que yo creo que fue un movimiento muy interesante.
Ajá.
¿Aceptable o no? Uno
sí, pero
tenía
es muy
su libre elección. Pero lo que creó y el avance de muchas mujeres que lucharon en ese movimiento, creyeron en él, y que intentaban, fíjate lo que estoy, y voy a avanzar un poco más, incluso una forma bastante liberal a la hora de en unos tiempos en que era
totalmente
complicado dar las clases bajo un prisma, en algunas cosas, cristiano.
Ajá.
O sea, que eso sí era muy interesante, ¿no?
Y además eso, yo he querido interpretarla de la manera más fiable posible, que se pareciera a ella, por lo que me habían comentado, por lo que yo he leído, por todo lo que yo me he podido informar, pero en ningún momento queríamos que fuese una película que tú la vieras y salieras pensando que lo que tiene que haber es una educación cristiana, ¿no? En absoluto. Simplemente queremos que salgas del cine viendo que también puede haber otras posibilidades, que las mujeres pueden trabajar, que puede haber pues una educación libre, que cada uno puede elegir, pero que está bien que haya de todo para que la gente pueda. Y hoy en día, además, también está habiendo muchos problemas con la educación laica o con la educación católica o con la educación... Y yo creo que es bueno y es importante que los colegios sean optativos, ¿no?, y que tengan esa opción y que haya para todo el mundo, porque al fin y al cabo... O sea, sería muy muy nazi, quizá, que solamente hubiese un tipo de educación para todo el mundo.
Uh-huh. Que tenga la libertad de elección, ¿no?
Efectivamente.
En eso entramos todos. Pero interpretar un personaje real, creo que lo has comentado en alguna ocasión, da un cierto respeto, porque
sí,
no puedes crear libremente. Hay unas pautas de comportamiento a las cuales tienes que seguir, y unos hechos que sucedieron en la llamada vida real, ¿no?
Sí.
Y eso es lo complicado también.
Es muy complicado, sobre todo porque no queríamos meternos mucho en su vida privada, queríamos, yo sobre todo quería hacer una Pepita que la gente que la conoció, la gente que supo de ella, al verlo en el cine, se sintiera identificada. Y fíjate, para mi sorpresa, el día del estreno en Madrid, cuando estábamos presentando la película, el productor creo que dijo que había familiares de Pepita Segovia ese día ahí sentados.
Qué miedo, ¿no?
Claro, entonces yo ya dije, ay, madre mía de mi vida, ¿qué va a pasar? Y cuando terminó la película se me acercaron sus sobrinas y alguna que otra alumna suya y me dijeron que enhorabuena, que la habían visto, que con qué respeto, que qué bien, que qué maravilla, que... Entonces, claro, con todos mis respetos para todo el público, pero si a la familia le ha gustado cómo ha interpretado ese personaje, para mí el trabajo ya está hecho, ¿no? Y encima está bien hecho. Y ese era un poco el miedo que tenía.
Otra de las dificultades, que parece sencilla, como ella viene de familia andaluza y tal, es, bueno, hay que hacer el acento, ¿no? El acento de Jaén.
Sí.
Que no es lo mismo que el de Córdoba, que el de Sevilla,
efectivamente,
que el de Granada. O sea, el de Jaén.
El de Jaén. Además, mi representante, Elena Lázaro, que es mi guía, mi amiga, mi compañera, ella es de Jaén, pero lleva mucho tiempo en Madrid. Y Pepita estudió en Madrid, pero ella es de Jaén. Entonces, he intentado un poco hacerla como ella hablaba, y el día del estreno también estaba sentada a mi lado y le digo, bueno, ¿qué tal vez el acento? Dice, muy bien, muy bien. Además, muy natural y tal y cual. Digo, sí, digo, ah, vale, vale. Y yo me veía y estaba intentando hacerlo y digo, ¿cómo puede ser que ahora no me salga? Y en ese momento sí. Pero bueno, pues me imagino que las cosas del cine y que se te mete dentro el personaje y lo haces y luego ya no sabes cómo lo has hecho.
El cine es un trabajo que te gusta mucho, lo has comentado en muchas ocasiones. El cine, no sé si es tu debilidad, pero evidentemente sí es un campo que te gusta y que poquito a poco vas entrando en producciones más o menos pequeñitas, pero bueno, vas dándote realmente a conocer a productores y a otros que solamente ven cine, que no se acercan mucho a la tele y mucho menos al teatro, ¿no? ¿Qué te da el cine?
El cine es que yo creo que tenemos un poco esa, como esa estela, ¿no? De pues de los años 40, los años 50, de la época dorada del cine, que yo creo que había como un glamour y un ambiente tan, tan cineasta, tan de trabajo, tan de actores que yo creo que es como el niño mimado de esta profesión. Y luego es verdad que te ves en pantalla grande todo lo que se hace en el cine, los tiempos que hay, es una historia que se cuenta de principio a fin, no es como una serie a lo mejor que tienes que esperar más. El teatro, pues todos los días haces lo mismo y todos los días puedes rectificar o te puedes equivocar. Es cierto que el público lo tienes ahí y es algo inmediato, ¿no? Lo que tú estás haciendo en ese momento, ellos lo están recibiendo y tú sabes cómo lo has hecho según cómo lo reciben ellos. Pero creo que el cine, no sé qué tiene. Eso que dicen de la magia del cine, pues sí, tiene una magia que yo no, ahora mismo no, es que no sabría explicártelo, pero algo tiene...
Que engancha.
Que engancha. Que engancha y que, ya te digo, hace que sea el niño mimado.
Empiezas a darte a conocer, gracias a la tele, evidentemente con una serie que tú lo has dicho muchas veces, como máster de interpretación.
Sí.
Primero porque de ahí habéis salido gente que hoy está, vamos a utilizar una palabra, petando, que eran grandes actores y que además combinaba con grandísimos de la escena, del cine y de lo que quiera usted, porque había gente maravillosa. Y siempre has dicho, de esa serie hablo de Internado, que era... un máster, porque claro, te daban formas de sentimientos, de tramas distintas y de encuentros con estos actores que dijiste, bueno, esto lo agarro con uñas y dientes y a partir de aquí aprendo. Es la forma de, muchas veces, de trabajar, aprender,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Yo entré en el internado, yo venía de hacer teatro y además un teatro serio, pero de una manera pues muy... muy de hobby, ¿no? Porque éramos niños, tenía 14, 15 años. Y entré con 18 en el internado y la verdad que yo alucinaba, porque veía pues a Natalia Millán, a Luis Merlo, a Amparo Baró, bueno, en fin, es que han pasado por ahí, te digo, pues con los que más veía en el día a día, ¿no? Y que eran un poco quizá los más veteranos también. Y claro... fue para mí pues un máster en interpretación, un máster en el trabajo, un máster en la vida, porque era día a día, muchas horas, y ahí llorabas, reías, te cansabas, disfrutabas. Entonces, claro, como mejor se aprende, sin duda alguna es trabajando. Los cursos, las escuelas, todo te ayuda, por supuesto, pero creo que uno se pule y realmente se hace actor trabajando.
Y además, luego no has enganchado una serie así, has colaborado en otras producciones, no sé si alguna todavía falta por salir, alguna de esas colaboraciones,
sí.
Pero como sé que no se puede hablar mucho hasta que no salgan, pues bueno, no te voy a preguntar por eso, pero es verdad que enganchar una serie larga... no las engancha. No sé si porque no has querido, porque te las has querido tomar con calma, porque has querido diversificar tu trabajo, porque fue un trabajo muy cansado, que además luego empalmaste, si hablaremos de ello, con teatro, etcétera, o porque no ha habido la oportunidad de decir, es que esto sí me apetece, meterme en una serie de mucho tiempo que me va a quitar de hacer otras cosas, ¿no?
No, en realidad es verdad que justamente salí del internado, empecé en Crimen Perfecto y ahí es verdad que me dio un bajón porque venía de hacer muchas cosas, era muy joven y creo que me superó todo. Y es verdad que estuve año y medio que no quería hacer nada y quería desaparecer un poco del panorama. Y es un arma de doble filo porque estar casi 2 años un poco desaparecida me ha costado luego mucho retomarlo.
Claro.
Entonces esta profesión, a veces cuando la salud te juega una mala pasada, es difícil irte porque luego volver es muy complicado. Y volví con Amar es para siempre, que se supone que iba a estar bastante, pero bueno, pues al final no pudo ser porque pues las tramas no terminaban
de cuajar.
Antes de eso estuvimos en Imperium, que entré en el último capítulo, pero bueno, al final no se renovó y entonces no pude estar en la segunda temporada. Vamos, que nos fuimos todos a la calle. Y luego pues he ido haciendo pequeñas cositas, estuve en Gin Tony, estuve en Cuéntame, voy a salir en el Ministerio del Tiempo también, una participación muy pequeña, pero no es que no haya querido, es que pues a lo mejor por H o por B pues no se ha dado, y es verdad que sí que he hecho más cine, a lo mejor pues sí que he hecho desde ese momento como 3 películas, una cosa así, y bueno, esta profesión es que es un poco así, tú haces una prueba, te cogen para finalista, al final la serie no se hace, o al final pues cogen a otra, o te dicen que sí, se hace un piloto, se presenta, al final no sale. Entonces no es cuestión de que hay mucha gente que se cree que estamos en casa a lo mejor y que solamente se nos ve cuando vamos a un estreno, ¿no? Y que es esto del trabajo que hacemos. Y en absoluto, hay muchos castings, hay muchas pruebas, hay muchas grabaciones de muchos pilotos que hacemos, muchos teasers de alguna película para presentarla y conseguir algo de presupuesto. Y luego muchas cosas se quedan en el camino, pero no es por falta de ganas, en absoluto. Estoy deseando coger una serie y porque, bueno, ya se sabe que una serie como Triunfe es un trabajo diario y es una estabilidad.
Sí, porque tenéis un vicio que es comer todos los días.
Sí, es un mal vicio, ¿eh?
Es un mal vicio. Y evidentemente es necesario, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al fin y al cabo sí has ido encontrando esa continuidad porque has ido haciendo cosas, ya no digo cositas, cosas, trabajos distintos. Hubo una época que se publicó mucho que te ibas a ir a vivir a Miami, que allí ibas a encontrar una... Y como tú siempre te pasas el día rectificando, no voy a hacer un trabajo concreto, no me voy a vivir allí, me iría a vivir allí si hay una oportunidad fuerte, pero evidentemente
sí.
Voy a hacer algo muy concreto.
Ajá.
Te pasas el rato diciendo esas cosas. Pero supongo que también sería interesante, ¿no? El saltar, el ir a Miami,
sí,
hacer una campaña, hacer
algo. Por supuesto,
algo.
De hecho...
Es abrir mercado de alguna forma, ¿no?
Sí. Estuve en octubre allí en Miami. Nos hemos asociado con un agente allí que lleva parte de Los Ángeles, de Miami, de Latinoamérica. Y pues me han ofrecido pues hacer cositas allí. Lo que pasa pues es eso, ¿no? Te grabas la prueba, la envías y a ver qué pasa, sobre todo en México.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya hemos plantado allí la semillita, ya tenemos a alguien allí que
esto lo puede mover.
Que nos mueve y es cuestión de ir y venir. Yo no voy a dejar España. Yo aquí si yo tengo aquí trabajo y a mí me sale algo aquí fijo, yo me quedo aquí. Si aquí no tengo nada y me sale allí, pues obviamente me voy allí, pero voy a estar moviéndome porque no me gusta irme de un lugar teniendo cosas para irme a otro sin tener nada.
Claro.
Entonces, casi que prefiero ir saltando.
¿Qué fue de Jorge Sanz? ¿Ha sido otros de los trabajos que hiciste?
¿Contigo?
conmigo. Yo salgo ahí con 2 preguntas y ya está. No, es un trabajo... estupendo, porque tengo que decir que yo cuando no pude ir al pase que se hizo con actores, etcétera, y amigos, y luego lo he visto como el resto de los humanos en la tele, ¿no? Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien, y lo he visto 2 veces, porque la primera vez todos los gas, todo lo que se sucede, va todo tan rápido que no te da tiempo a pensar.
Sí.
Y cuando lo ves por segunda vez, disfrutas, yo creo, que el doble. Y es una película realmente, porque no es un capítulo de televisión, de una serie, es una serie que se hizo David Trueba en un momento dado con varios episodios, pero luego ha querido reunir a su personaje central, que es Jorge Sanz, cada cierto tiempo, ¿no? Y además siempre lo hace con un final muy abierto, como es el final. No lo desvelo, ni quiero hacer ningún spoiler, porque está ahí en Movistar y se está viendo continuamente, pero es un final abierto para, no se sabe cuándo, volver a retomar, evidentemente, al personaje central de Jorge y, a partir de ahí, todos los que se muevan a su alrededor. Uh-huh. Era un bombón, igual que te decía de Poveda, esto sí que era un bombón. Elena, estás en casi todas las secuencias que fue de Jorge Sanz. E imagino que cuando te llamó David Trueba ni siquiera te lo planteaste, es decir, ahí voy, de cabeza. Pero luego hay que meterse y hay que meter la cabeza. Y hay que ser Elena, pero no eres Elena. Eso está claro, total. En ningún momento, hombre, habrá momentos que tiene parte de ti, ¿no? Y hay momentos muy de improvisación, momentos muy de guión, y la mano tan sabia de Trueba, que es, bueno, es un director fantástico y un guionista excepcional. Y yo creo que ha sido, y lo has comentado también ya, una experiencia estupenda.
Sí, sí, yo tengo que agradecer mucho a David y sobre todo a Jorge, porque el primero que me lo dijo fue Jorge. Yo con Jorge había trabajado en Crimen Perfecto, tenía mucha amistad con él, la sigo teniendo. Es una persona a la que adoro y admiro
mucho,
por encima de todo. Y bueno, me lo ofreció, me reuní con él, yo no conocía a David, me enamoré de David, absolutamente, lo digo públicamente, me enamoré de David. Y ya está, y es que no dije que no, dije para adelante. Digo, porque además reírse de uno mismo siempre es bueno y es la oportunidad de trabajar con un director como David. Y además es hacer algo que no voy a hacer nunca, porque nunca voy a hacer de mí misma, pero guionizada, ¿no? O sea, no es que seas tú y estamos aquí y hablamos y como si de pronto nos graban, ¿no? No, no, era todo con un guión y de una manera y tú en este momento estás así y estás asá, pero eres tú, eres Elena Furiase y entonces tienes que ser lo más natural posible. Y es difícil, es mucho más difícil
que
eso,
un texto, claro,
que interpretar un personaje. Y además yo cuando lo vi dije, madre mía, pero es que están todos muy bien, todos como muy arriba, muy tal, y yo me veía como súper plana, porque era, entonces la gente me decía, no, es que tú eres lo normal, porque tú eres tú, haces de ti, entonces dentro de toda la vorágine esa que hay,
loca,
que por supuesto Jorge hace de él, pero Jorge no tiene esa vida,
no,
ni es el actor venido a menos, ni nada de eso, ni tiene ese representante, entonces claro, era como un poco el toque de normalidad donde el espectador se siente identificado conmigo por todo lo que está viviendo. Y a mí me han dado una oportunidad increíble porque el día del estreno se me acercó gente pues como Fernando Trueba, como Santiago Segura, como Aitana Sánchez Gijón, Eduardo Noriega. Se me acercan a mí, a darme la enhorabuena. Entonces, claro, eso para mí, o sea, David y Jorge no saben, no son conscientes del regalo que me han podido hacer. No lo son, porque yo me estoy haciendo un huequito en este mundo, pero que para mí esos profesionales, Pablo Carbonell también, o sea, que para mí esos profesionales de pronto vengan a mí a decirme enhorabuena, es que ya tengo un hueco en ellos. Y bueno, eso ha sido un regalo que yo pues no se lo voy a poder devolver nunca, jamás.
Tú también nos haces un regalo, ¿eh? Aparte de la serie. Yo creo que cuando la veáis, los que la hayáis visto sabéis a qué me voy a referir ahora, pero cuando la veáis, fijaros en algo que hay que exorcizarse a sí mismo, que es el estreno de esa función de teatro, fantástico, comedia, porque es comedia casi. De alta. Una cosa lo que pasa en el escenario y otra cosa lo que le pasa al personaje central y a ti, que de alguna forma recreas pues algo que te pasó que fue muy trágico,
sí,
cuando no puedo salir, sí, porque te trae un ataque de pánico y eso es algo muy serio.
Sí.
Y eso lo vuelves otra vez a recrear bajo el punto de vista tú muy dramática, evidentemente, porque es terrible cuando pasa eso, pero la secuencia del camarote de los hermanos Marx, más todo lo que pasa alrededor, más esa salida con Jorge que se toma una Viagra, porque un amante despechada, entre comillas, la amante,
sí,
se la ha dado, es tal locura, que evidentemente está el genio de David para darle realidad a a esa escena o a esa secuencia, pero no me digas que ese punto de comedia no te descubre como actriz cómica.
Pues ojalá que sí, ojalá.
Porque
que
siempre
sí.
Te dan intensos, reconoce conmigo, sí, el drama, que está muy bien, pero que hacer comedia es muy difícil, sí. Y mantener el tiempo como lo tienes tú y con algunas frases antológicas está fantástico.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me gusta mucho la comedia. Yo en mi vida soy muy cómica, soy una persona que no sé por qué, pero como que le causo gracia a la gente, ¿no? Y mi madre y mis amigos siempre me lo dicen, es que tú eres muy cómica. Pero claro, yo luego, pues la gente me ve a lo mejor más dramática o... Es verdad que tengo un tono de voz para mi edad muy grave, como con mucho temple, ¿no? Y es un poco que parezco más mayor de lo que soy y por eso a lo mejor me dan personajes como con más fuerza y con llanto y madres.
Que está bien, ¿eh? Por otro lado.
Que está fenomenal, que yo feliz. Pero sí que tengo ganas de tocar un poquito la comedia y con David, pues he podido. Y bueno, pues espero que... No sé, espero que me contraten más de cómica.
Yo creo que fíjate que ha sido muy bueno el que participases en este capítulo de que fue de Jorge Sanz, porque sí es verdad que la profesión, que la ha visto casi todo, porque todo el mundo ve lo que hace David, ha gustado mucho. Son los premios que dicen, no te lo puedes perder, y eso hace que te vean no solamente compañeros, sino evidentemente otros estratos de la profesión, que a veces también son los que contratan, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno, que te vean en algo que nunca te han visto, incluso que ya has crecido. O sea, está bien, eres muy joven, pero ya has dejado de ser la niña del internado. Lo digo por aquellos que es que a veces se quedan muy atrás. Y sí. Dices, no, es que ya verás después de eso y tienes que explicar un poco todo lo que has hecho.
Totalmente.
Que es muy pesado, por otro lado. Pero bueno, es lo que te toca, ¿no? Y yo eso creo que es bueno, ¿no? Que lo vea todo tipo de público, que es importante, pero sí que lo vea la profesión.
Sí. Sí, sí. De hecho, el público, obviamente no seríamos nada sin el público, porque es el que va a verte y es el que te alza. Pero es importante que la profesión te valore y que la profesión te vea y que sepa quién eres, cómo eres y el momento en el que estás ahora. Porque al fin y al cabo, entre nosotros nos damos trabajo, entre nosotros nos ayudamos y es importante que todos nos tengamos en cuenta.
Después del mal trago del teatro, no mal trago por los resultados artísticos, que no lo fue, porque sabes que tuviste unas críticas excelentes con Crimen Perfecto. Yo no sé si es una asignatura pendiente, no me gusta esa palabra, de hay un momento en que tengo que volver. Yo no sé si ha llegado ese momento, si lo estás retrasando a posta, si dices, bueno, no sé, ya me dije en un momento dado. ¿En qué situación está ahora el amor-odio, entre comillas también, para el medio, para el teatro?
Pues he estado 4 años con mucho odio. No es un odio de repulsión, ¿no? Ni de decir odio el teatro, que no, sino más bien de miedo. Y sin querer, pues te entra odio, pero a ti misma también. Porque después de lo que me pasó, a mí el teatro me encantaba y me encanta. Y me lo he pasado muy bien encima del escenario. Y cuando estaba bien y disfrutaba, he disfrutado la que más. Además, me encanta, o sea, yo tengo ese punto egocéntrica un poco, que porque es así, de un punto ego de actriz, que me gusta estar en el escenario sola. Me gusta cuando me toca a mí, cuando soy yo la que habla. Me gusta, lo disfruto. No por nada, porque me gusta. Y cuando me pasó lo que me pasó, es verdad que le he cogido miedo. No me importa decirlo, y le cogí mucho miedo. Ahora estoy en ese punto en el que ya el gusanillo me está volviendo otra vez a comer por dentro y tengo muchas ganas de volver. De hecho, seguramente para el 2017 ya esté haciendo algo de teatro.
Bueno.
Con mucho miedo, con mucho respeto, pero bueno.
Ahí está.
Hay que lanzarse y hay que hacerla.
Bueno, ya hablaremos cuando llegue el momento. Pero fíjate, yo recuerdo cuando a tu madre, a Lolita, le comentaba en Ana en el Trópico que estaba para comérsela, una función extraordinaria, por otro lado, pero muy dura. Y bueno, yo no sé si voy a volver a hacer teatro porque esto es agotador. Bueno, da igual porque luego ya se ha ido metiendo. Pero cuando iba a hacer la Plaza del Diamante me comentaba, mira, yo estoy monólogo, yo sola y todo, es que yo no sé muy bien, encima no me puedo mover, tengo que estar solamente con mis manos agarradas y tal, que no sé, que yo esto no sé, no lo veo, hasta que lo hizo. Y evidentemente fue cómo descubrir a estas alturas. Pero bueno, la gente se pasa el día descubriéndote. Es que es así.
Sí.
A una Lolita distinta encima de un escenario extraordinario que está en el Teatro Bellas Artes, en los que estáis en Madrid, no os la podéis perder, haciendo algo muy duro. Es ese monólogo durísimo por otro lado y extraordinario. Y dije, mira, ole sus ovarios. O sea, quiero decirte que lo ha aguantado perfectamente, sí. Que el miedo lo ha dejado para atrás, total. Elena. Y eso es un ejemplo. ¿Qué quieres que te diga?
Es así.
Es un ejemplo para que tú también cojas las riendas, para que los miedos se queden atrás. Porque tú eres una chica muy valiente. Te has metido de cabeza a cosas difíciles a priori. Sí. Y has dicho, sí.
Sí.
Pues yo creo que haces muy bien decir, el miedo está ahí, no es malo que se tenga, porque es una forma de respeto. Pero controlándome yo a mí misma, o sea, que ese miedo lo pueda controlar. Y si el 17 es el momento en el que tú puedes controlar eso, chica, desde aquí cuentas con todo el apoyo y el cariño que nos despiertas como actriz.
Muchas gracias.
Vamos a cerrar ya porque llevamos media hora.
Uy, es que yo me enrollo mucho.
No, no, mi amor, para nada. Pero sí, volviendo a Poveda, yo creo que hay una cosa muy bonita que te está sucediendo también en estos días y es que vas a tener un encuentro con el público, ya has tenido, pero vas a seguir en distintas localidades de España teniendo encuentro con el público. Yo creo que es muy gratificante poder explicar el trabajo, poder someterse a las preguntas de algo que despierta el cine, que no es habitual, uno hace el estreno, sale la película, a partir de ahí Dios dirá, pero no hay un encuentro previo porque a veces es de subidón, casi siempre es de subidón y pocas veces de bajada.
De
yo creo que eso es importante, que en estos días vayas a disfrutar de esa gente, ¿no?
Ajá, así es. Además, me voy a Linares, justamente, y que de allí era Pepita Segovia y Poveda, bueno, Pepita era de Jaén,
y él es Poveda de Linares.
Y Poveda de Linares, perdón. Y bueno, pues la verdad que tengo muchísimas ganas de ir porque va a ser muy emocionante. Voy a ir a la casa de Pepita, además. Y ya te digo, creo que es importante que después de ver una película, que el público, como tú dices, te pregunte, te diga, te confiese pues lo que le ha parecido y eso es una parte muy bonita porque yo, por ejemplo, personalmente no solamente quiero que me vean en las pantallas, ¿no? Y que me vean como algo intocable. Yo no soy de ese tipo de actrices. Yo quiero que el público sepa que yo soy una persona normal y me quiero acercar a ellos. No quiero que me vean a lo mejor como la diva o la estrella que es inalcanzable. Esa parte es muy bonita también, pero a mí me gusta ser cercana y que la gente sepa que se pueden acercar a mí y decirme oye, muy bien o oye, muy mal, ¿no? A mí me gusta.
Te van a decir ole, muy bien.
Eso espero.
Y además si te dan el ole delante, ¿no? Querida, ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Hablar de no solamente de Poveda, que se estrena el fin de semana y está en toda España, sino que además poder hablar con Elena Furiase y decirle a mucha gente que puede pensar lo contrario en un momento dado, que a ella nadie le ha regalado nada, que a veces todo lo que conlleva y lo que lleva ella misma significa que encima hay que demostrar tres veces más y eso siempre es súper injusto, pero a veces la vida no es justa y con ella en ese sentido no ha sido muy justo.
Pues te agradezco mucho que me digas.
Así que ahí lo vamos a dejar, todo el mundo sabe por dónde va, esa pregunta no te la voy a hacer nunca, que ya te la hice en la tele, y en el programa y ahí queda. Querida, de verdad, un besito muy fuerte y muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, de verdad, que te admiro y es un placer estar aquí.
Gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, vamos con los concursos. Nunca mejor dicho, vamos a resolver quién se lleva los tres DVDs de Spectra, la última película de Bond.
Una de las películas que más dinero ha dado de la saga Bond, más de 850 millones en todo el mundo. Un críptico mensaje del pasado va a llevar a James Bond a una misión clandestina desde México hasta finalmente Roma, donde va a conocer a Lucía Estiarra, que es el personaje de Mónica Bellucci, la bellísima aunque prohibida viuda de un perverso criminal. Bond se va a infiltrar en una reunión secreta y va a descubrir la existencia de la organización Spectre. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro Nacional de Seguridad va a cuestionar las propias acciones de Bond y va a poner en duda la importancia del MI6 dirigido por M. Y precisamente preguntábamos quién había sustituido a Judi Dench en el personaje de M y la respuesta correcta es el gran actor Ralph Fiennes. Y los ganadores son Agustín Soler de Granada, Elena López de Madrid y Leonardo Suárez de Alona, Tenerife.
Pues nos vamos con la banda sonora de quizá el estreno de la semana sin duda, Kung Fu Panda 3. Esta sí suena, una de esas canciones. Dando las gracias como hacemos todas las semanas a Javier Borruel, a Sergio Pérez por estar con nosotros aquí y evidentemente a cada uno de vosotros por seguirnos, por escucharnos. La semana que viene mucho más cine y vosotros, como siempre os digo, el cine en la gran pantalla se disfruta mucho más.
By standing on the wall, get your back up.